Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Este ruido de fondo que se oye es el de la entrada del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Estoy en esta entrada donde, bueno, hay aquí pacientes, pero también hay doctores con sus trajes o pijamas naranjas, con sus gorros, todo el mundo con su mascarilla. Este lunes se cumplen 2 años del primer estado de alarma decretado por el gobierno para hacer frente a la pandemia. Fue el momento en el que el gobierno decidió meternos en casa. Aquí, en este hospital, se vivió una situación inédita. Este es el hospital de Madrid que más pacientes COVID ha atendido. De pronto, el hospital cambió radicalmente de aspecto.
Fue un cambio un día para otro, ¿no? El tipo de paciente cambió, hubo que reinvertir el servicio de urgencias, en un momento en que hubo que hacer zona solo para pacientes COVID.
En 2 semanas vi cómo pasamos de ser un hospital que atendía todo tipo de enfermos a convertirnos básicamente en un macrocentro hospitalario dedicado exclusivamente a pacientes con COVID, ¿no?
Todo el hospital estaba desbordado por enfermos COVID, no había enfermos de otro tipo. Todavía en esas fechas las reuniones entre los médicos se celebraban sin mascarilla, porque no se conocía bien la enfermedad. El servicio de neumología se dio cuenta de que algo extraño estaba sucediendo y tenían problemas con los respiradores. Pues se dedicaron a inventar sistemas para ayudar a esos enfermos a respirar. De hecho, utilizaron las famosas máscaras de buceo o snorkel de buceo. 2 años de el comienzo de aquel estado de alarma. La verdad es que desde esas fechas, aunque este hospital haya vuelto en cierto modo a la normalidad, vivimos extrañas circunstancias que se han prolongado ahora con la guerra en Ucrania. Ya dijo en su momento el Tribunal Constitucional que aquel estado de alarma, el primer estado de alarma que nos confinó en casa, era contrario a nuestra a la Constitución. No porque no fuera necesario en ese momento el confinamiento. Era evidente que había un problema, un peligro de saturación del sistema sanitario. El problema, dijo el Constitucional, es que era tal la suspensión de derechos que hubiera sido necesario un estado de excepción. ¿Te acuerdas? Seguro que te acuerdas de aquella sentencia del Constitucional. Todavía no hemos desarrollado una legislación sanitaria a la altura del reto. 2 años después sigue siendo necesario recordar a los fallecidos. Nada de lo que son ni han sido se pierde para siempre. No hemos hecho en España suficiente memoria de las más de 160.000 personas que han perdido la vida por el COVID durante estos 2 años. La cifra del gobierno apunta a 99.000 muertos, pero la revista The Lancet la ha elevado un 60%. En aquellos primeros meses, estos sanitarios que tengo aquí delante fueron protagonistas de una dedicación y de una entrega que en muchos casos fue heroica, porque pusieron en riesgo su vida. A diferencia de lo que ha sucedido en otros países, en España seguimos sin una evaluación de la gestión de la pandemia que prometió el gobierno. Afortunadamente, 2 años después, parece que esta pandemia en Europa va perdiendo fuerza. Cada español sabe lo que en este difícil periodo ha aprendido. Más trágico, probablemente, que el efecto de la pandemia sería no haberla aprovechado para aprender algo sobre quiénes somos y sobre el sentido que tiene nuestra vida.
Son las 4:04, hora menos en las Islas Canarias. Buenas tardes a todos. Contamos también que a esta hora los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea estudian posibles medidas para afrontar la subida de precios que está ocasionando la invasión de Rusia a Ucrania. Y mañana martes se van a reanudar también las conversaciones entre las delegaciones ucraniana y rusa, que esta mañana han iniciado la cuarta ronda de negociaciones. Y mientras, los ucranianos siguen intentando por todos los medios salir del país. Ya hay más de 2.800.000 refugiados y las muestras de solidaridad no cesan. Personas como Ismael López, que está en la frontera entre Polonia y Ucrania, trasladando a las personas que huyen de la guerra hasta un hotel donde alojarse. Luego supervisa su viaje a España. En Mediodía Cope se emocionaba al recordar cómo llegan estas personas hasta la frontera.
Realmente vemos imágenes, yo que sé, de personas mayores que llegan congeladas y las tienen que estar tapando con mantas y intentándola a sobrevivir, ¿no? Porque es que llegan hipotérmicas, bebés, muy enfermos, gente destrozada. Yo recuerdo un señor mayor que iba con su hija con síndrome de Down y la niña estaba con la mirada perdida y el padre también, sin saber qué hacer, ¿no? Entonces hay situaciones muy dolorosas, ¿no?
Difícil no emocionarse. Y en España, el primer día de la huelga de transportistas no ha registrado graves incidentes. Tampoco se ha producido desabastecimiento en los supermercados y el paro no ha tenido gran incidencia, excepto algunas retenciones en carreteras a primera hora. También es verdad que depende de las regiones. En Asturias, el paro es total, aunque no se ha notado en las tiendas. Inmaculada Rivas.
Se ven pocos, muy pocos camiones circulando por las carreteras de Asturias y muchos vehículos parados en gasolineras y polígonos industriales. Aquí son dos patronales las que se han sumado a los paros, Cesintra y Uita. Entre las dos estiman que han paralizado el 98% del transporte del Principado. No hay acceso de vehículos a los puertos, tampoco ha entrado ganado en el mercado de Pola de Siero. En los supermercados por ahora no hay desabastecimiento, aunque los comerciantes cruzan los dedos.
A partir de hoy será cuando empieza el problema.
Sí, de momento está llegando todo normal. Esperemos que durante la semana siga así la cosa.
De momento, la huelga transcurre sin incidentes graves.
Y el policía local de Ceuta, detenido por matar hoy a tiros a su pareja, asegura, según ha podido saber COPE, que se le disparó accidentalmente el arma reglamentaria cuando la estaba limpiando. La policía científica trabaja en el domicilio donde se encontraba en ese momento una hija menor de la pareja, Juan Baño.
La víctima, de 47 años y trabajadora en los juzgados de la ciudad, presenta al menos un disparo en el hombro izquierdo, según los datos conocidos por COPE en fuentes al tanto de la investigación. El hombre habría realizado por lo menos otra detonación con su arma reglamentaria, disparo cuya trayectoria aún analizaban esta mañana agentes de policía científica trasladados al domicilio. Fue el propio autor de los disparos quien avisó al 112. El hombre alega que estaba limpiando el arma, aunque todo se produjo en medio de una discusión. De hecho, según hemos sabido, el detenido fue esta mañana a su trabajo. Está destinado en el mercado de San José de Ceuta y regresó posteriormente a su domicilio, momento en el que ocurrió todo. Una hija mayor de 17 años estaba en ese momento en el domicilio, el hijo menor de unos 12 en el colegio. La policía recaba testimonios y pruebas para concluir una investigación que apunta en principio a un caso de violencia machista.
Y no es habitual, pero la jornada de Liga la cierra hoy lunes el partido del líder, Luis Munilla.
El Mallorca-Real Madrid a las 9 en Somos. El equipo de Ancelotti puede dar un golpe casi definitivo a la Liga en caso de victoria, puesto que le sacaría ya 10 puntos al Sevilla a falta de 10 jornadas. Lo vamos a contar en tiempo de juego desde las 8:30. Hoy es noticia además el comunicado de la Liga con los límites salariales de los clubes. El Real Madrid, por ejemplo, tiene 739 millones disponibles para fichar. El Fútbol Club Barcelona, sin embargo, está en números negativos, menos 144 millones. El director corporativo de la Liga, Javier Gómez, explica que el Barça solo podrá fichar si sigue soltando lastre.
Puede contratar, pero solo por un porcentaje de lo que ahorre. Es decir, si usted tiene una plantilla de 400 millones de euros, de lo que usted se quite, ahorre de esos 400 millones, me quito 100, pues le dejamos que contrate 25. Pero con el objetivo de hacerle recuperar otra vez la dispensa como la tenía.
Mañana juega el Atlético de Madrid en la Champions ante el United en Manchester. El equipo ha viajado esta mañana a Inglaterra con los tres jugadores que son duda, Hermoso, Jiménez y Condogbia. Esta tarde se van a probar en el entrenamiento en Old Trafford.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Ha parado de llover en el centro de la capital, pero sigue cayendo con fuerza en muchos puntos de la región. 9 grados a esta hora en Cibeles. Para mañana se esperan muchas nubes, sin lluvia en principio, y temperaturas más altas con máximas de 19. El tráfico, accidente en la M40 en Mercamadrid hacia la A42. Otro accidente ya resuelto complica la entrada en la zona de Monte Carmelo por la M607. Dificultades de salida por la A4 en Getafe y en la M40 en Coslada dirección A3. Nivel amarillo por nieve. Prohibido el paso a camiones en la M601 en Navacerrada y M604 Puerto de Cotos. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el todavía líder del PP, Pablo Casado, han sido llamados a comparecer el 28 de marzo en la primera sesión de la Comisión de Investigación del Ayuntamiento de Madrid. Escuchas La Tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las explosiones se sintieron incluso al otro lado de la frontera, en Polonia. Y es que las bombas caían a 25 kilómetros de territorio de la Unión Europea, es decir, a 25 kilómetros de territorio OTAN. Y me estoy refiriendo a los 30 misiles lanzados por Rusia desde el Mar Negro y el Mar de Azov contra una base militar que Ucrania tiene muy cerca de Polonia, tan cerca como a esos escasos 25 kilómetros. De esos 30 misiles, 8 impactaron en esta instalación de entrenamiento militar y que, según Ucrania, ha causado 35 muertos y 134 heridos. Rusia asegura que han muerto 180 personas, a las que ha llamado mercenarios extranjeros. Bueno, con este ataque, Rusia no solo vuelve a atacar el oeste de Ucrania, hasta ahora mucho menos asediada que el este y el norte, sino que se ha acercado peligrosamente al territorio de la OTAN. Esta base está además muy cerca de Leópolis, es la última gran ciudad al oeste de Ucrania que se ha convertido en la vía esencial para los cientos de miles de personas que intentan salir del país. Leópolis está a solo 80 kilómetros de la frontera con Polonia. Aquí en La Tarde nos preguntamos, ¿qué mensaje quiere lanzar Putin con este ataque tan cerca de la frontera con la OTAN? ¿Qué riesgos se corre? Bueno, enseguida vamos a charlar con el almirante Ángel Tafalla, ex segundo jefe del Estado Mayor de la Armada y del Mando Marítimo OTAN de Europa Sur, que nos va a dar las claves y las respuestas que estamos buscando. Pero antes, saludo a Daniel Gascón, escritor y columnista, con el que siempre cuento a esta hora en el programa. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo creo que cuanto menos todo esto es inquietante y al no saber, claro, cómo puede evolucionar, pues yo reconozco que a mi alrededor cada día hay más gente que dice que tiene miedo, que esto no tiene buena pinta. No sé si tú también tienes miedo o cómo lo ves tú.
Bueno, yo desde luego es muy inquietante y me parece que es una de esas ocasiones en las que el miedo es bastante comprensible, ¿no? También porque no sabes bien, dices, por una parte esto lo hacen para mostrar que pueden llegar fácilmente al oeste de Ucrania y que si quisieran atacar podrían. Y luego también dices, aunque solo quieras eso, puede haber de repente pues que se equivoquen y por accidente se pasen y provoquen una respuesta. Y luego yo creo que Putin pues también juega con esa ambigüedad, ¿no? Y con esa idea de yo soy impredecible y puedo hacer cualquier cosa, ¿no? Mientras que parece que nuestro lado es más predecible y eso en cierta manera puede atarnos más, ¿no? Que él puede imaginar más o menos cuál va a ser nuestra respuesta, que nos parece, y mientras que nosotros la suya, pues nunca sabes si es un farol o no, o si es una locura o una forma de engañar, ¿no?
Uh-huh. O sea, demostración de fuerza, provocación, el decir, oye, que yo soy capaz de esto y de cualquier otra cosa, vosotros no. En fin, el almirante Ángel Tafalla, como digo, es ex segundo jefe del Estado Mayor de la Armada y del Mando Marítimo OTAN de Europa Sur. Tenemos la suerte de poder contar con él a esta hora de la tarde. Almirante, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, un ataque tan cerca de la frontera, 25 kilómetros de la frontera con Polonia. ¿Qué mensaje, en su opinión, quiere lanzar Putin?
Bueno, pues Putin nos está diciendo que no tiene limitaciones. Es un blanco, en cierto modo, lógico, no legítimo, ¿eh? No legítimo, porque nada de lo que está haciendo Putin es legítimo en Ucrania. Pero, en cierto modo, es lógico. Es lógico que una base de adiestramiento de combatientes extranjeros pues sea un blanco. Lo que pasa es que la OTAN está teniendo una extremada precaución en no pasar sus líneas. Y Putin nos está demostrando que no tiene ningún límite. Porque el riesgo de que un ataque a 20-tantos kilómetros de la frontera pase algo más allá de la línea es posible. Y ese riesgo Putin lo está tomando.
Es decir, no tiene ningún problema con las consecuencias. De hecho, podría ser que fuera elegido este objetivo, pensando incluso que podría haber habido una equivocación, un error que le hubiera llevado 25 kilómetros más allá a uno de estos misiles. Porque estamos hablando que estos misiles se lanzaron desde el mar de Azov y el mar Negro. ¿De qué tipo de misiles estamos hablando, previsiblemente, almirante? ¿Y qué grado de error pueden llegar a tener?
Bueno, si se confirma el que han sido lanzados desde el Mar Negro, está aproximadamente el Mar Negro, estará a unos 600, 700 kilómetros, depende de dónde esté el barco que ha disparado. Los misiles serían sin duda el Caliber. El Caliber es una especie de Tomahawk, como el famoso Tomahawk occidental. Es un misil que vuela guiado por el sistema GPS. El GPS ruso no es como el GPS nuestro, se llama Glonass, y es un misil que vuela muy rápido. Se especula que está rozando el 3 de Mach y vuela bajo. Es por lo tanto difícil, pero es posible derribarlo, es el misil estándar, Por cierto, ya ha sido disparado en Ucrania varias veces y yo me pregunto cuántos les quedarán a los rusos. Pero bueno, el Caliber.
Y yo le preguntaba por la precisión, ¿no? Por eso, porque al fin y al cabo se paran a 25 kilómetros de lo que es la frontera con Polonia. Entiendo que son misiles, en cualquier caso, muy precisos en el objetivo, ¿o no?
Sí. Son precisos cuando todo funciona bien. Cuando todo funciona bien, sí, caen en donde el sistema de precisión GPS. Yo el cráter que he visto en las imágenes no está contra ningún edificio particular ni nada. O sea, no, el Tomahawk, se habla de que si lo programas bien te entra por la ventana que quieres. Este no ha entrado por la ventana, este ha caído en el patio. Ha podido ser que el targeting sea esto, a propósito, se le da un offset o una diferencia para que no dieran los acuartelamientos, pero bueno, el caso es que ha caído en el patio. No es una exactitud de premio Nobel, a no ser, ya digo, que se haya desfasado a propósito para eso. Lo que pasa es que, como todo lo ruso, compensa la falta de precisión relativa, porque son a lo mejor 200, 300 metros en 600 kilómetros. O sea, depende cómo entendamos la precisión. Pero bueno, no ha buscado un blanco preciso, ha buscado simplemente asustar o demostrar que se llega o lo que pase por esa cabeza perturbada de los que sirven a Putin. O ha sido desviado a propósito o no tiene una exactitud grande. Pero vamos, teóricamente en su versión antibarco tiene que dar al barco, o sea que es un misil preciso.
Bueno, en cualquier caso, según Ucrania ha causado 35 muertos y 134 heridos, según Rusia 180 habrían muerto, pero ellos lo denominan, Rusia, 180 mercenarios extranjeros han muerto en Yavoriv, en este punto del que estamos hablando. ¿A quiénes se refiere cuando habla de mercenarios extranjeros?
Bueno, bien. Mercenarios extranjeros. Este acuartelamiento llevaba, que por cierto es un antiguo acuartelamiento soviético. Este acuartelamiento llevaba prácticamente desde que invadió Crimea y empezó lo del Donbass, o sea, del 2014, siendo una base en donde la OTAN, a raíz de esos acontecimientos de Crimea y Donbass, puso un centro de adiestramiento a personal ucraniano. Cuando hace unos 3 semanas o 4 se invadió Ucrania, la OTAN retiró sus instructores y ha sido utilizado por el ejército ucraniano para adiestrar a voluntarios extranjeros que se acercan a luchar para ayudar a Ucrania. Uh-huh. Entonces, ha debido el que los llame mercenarios y tal. No sé cómo podríamos llamar nosotros a los sirios que vienen a luchar. No creo que sean pacificadores.
Por lo que usted, sí, almirante, entiendo entonces que no habría personal OTAN ni instructores OTAN en esa base.
Con seguridad no lo había. Se retiró. Este es un objetivo lógico, ¿eh? Por eso, como he empezado diciendo, es un objetivo lógico. Lógico en la lógica de la guerra. No confundir con legítimo.
Lógicamente.
Pero lógico sí.
Es decir, que es un objetivo militar lógico para Rusia, que no estaría pensando tanto Putin el acercarse peligrosamente a la frontera con Polonia.
Bueno, es que el centro está ahí porque es lógico que está ahí precisamente para que no lo ataquen. Entonces, Putin la señala. Vamos, Putin, no sé si el targeting lo decidirá directamente el señor Putin o tendrá posiblemente alguien delegado. Pero bueno, la señal que yo leo, es decir, ninguna de las restricciones que tú pongas de poder salpicar a la OTAN me va a frenar. Ese es el mensaje que yo leo, en que han elegido ese sitio para atacar, no para mandar esa lección o mensaje auxiliar, pero el sitio está donde está.
Ya. Y almirante, también se ha dicho, usted dice, tasativamente no hay personal OTAN ahí, los antiguos instructores que pudo haber no estarían ahí en ese momento. Por lo tanto, no habría víctimas de ningún país de la OTAN. Pero sí se ha hablado que en esta base podría haber material bélico del que se ha enviado desde países OTAN, desde la Unión Europea, para ayudar a Ucrania. Esto tampoco lo tenemos, no tenemos la certeza. Pero si fuera así, ¿habría alguna respuesta por parte de la OTAN?
Formalmente no. O sea, vamos a ver. Yo no sé, a mi nivel, porque no tengo necesidad de saberlo, ni es de dominio público, si el material de misiles, especialmente los anticarro y los Stinger aéreos, se están enviando a través del acuartelamiento o no. En cierto modo, es lógico suponer que sí, suponer, pero sin ninguna fuente especial de conocimiento. Pero sea o no sea esto es el atacar a los suministros de armamento, puede ser un blanco legítimo, puede ser un blanco legítimo en una confrontación. Lo que pasa es que la OTAN está mandando esta munición con confidencialidad, porque una vez que entre en territorio ucraniano también es un objetivo básico. Nosotros en la
OTAN... O sea, la OTAN cuenta con eso, con que será un objetivo básico. No se consideraría una agresión el hecho de que de repente apareciera, es decir, existiera un ataque a estas armas que la OTAN está proporcionando a Ucrania.
No es una agresión directa. Vale, el señor Putin, quizá un poco ingenuamente, nos ha explicado lo que no va a hacer.
Esto no sería una agresión directa. Si de repente estos misiles, por ejemplo, que han impactado estos 30 que lanzó, de los cuales 8 impactaron en esta localidad, 25 kilómetros de la frontera, si al final se hubiera desviado uno de ellos por error, porque como decimos, son precisos, pero podría ocurrir un error, y hubiera caído al otro lado de la frontera de Polonia, ¿en qué escenario estaríamos?
Estaríamos ante una enorme presión a la OTAN de hacer una represalia, de un tic por tac, que puede hacer o atacar a alguna unidad rusa, o podría ser declarar un no-fly, una zona de no vuelo, pero no como quería el presidente Zelensky sobre toda Ucrania, sino sobre el borde, o sea, sobre Ucrania, pero sobre con el borde, con las fronteras polaca, rumana, eslovaquia, de los países OTAN que lindan con Ucrania. Podría ser una, o sea, habría que hacer algo. Estaríamos obligados por la propia lógica de las declaraciones del presidente norteamericano y del secretario general de la OTAN a hacer algo. Y claro, eso en crisis es lo que se llama una represalia escalante o no sé cómo se traduciría, a lo mejor, o sea, es una represalia que lleva a su vez al adversario, al enemigo, a aumentar y aumentar.
Por concluir entonces lo que estamos hablando, almirante, y en tres o cuatro palabras, si volvemos a la pregunta inicial y después de lo que hemos comentado, ¿qué mensaje nos quiere lanzar Putin con este ataque? ¿Qué decimos?
Sí, para mí el mensaje es claro. No me va a limitar nada de lo que me decéis o lo cerca que me acerque a la OTAN para dominar Ucrania. A mi juicio, toda Ucrania, aunque no lo sabemos con seguridad. Puede ser, porque no tendría sentido bombardear la parte oeste de Ucrania si no la intentas dominar o ocupar, aunque sea indirectamente a través de un gobierno títere.
Almirante Ángel Tafalla, gracias por atendernos como siempre. Buenas tardes.
Buenas tardes, no, faltaba más.
Bueno, Daniel, que Putin sigue con su idea inicial, la que pensó en su momento al invadir Ucrania, y no parece que nada le haga cambiar de opinión de momento.
Bueno, tiene además esa, sí que parece, ¿no?, por lo que él esperaba encontrar menos resistencia, ¿no?, y que ha tenido muchos problemas pues militares y de abastecimiento, y se ha encontrado una defensa ucraniana mucho más fuerte, pero que al mismo tiempo tampoco puede retirarse ahora, ¿no? Porque también es una pérdida de prestigio. Había un artículo que leí en su blog y lo tradujimos en letras libres al español, de Lorenz Friedman, que es un catedrático inglés de estudios de la guerra, lo llaman allí, ¿no? Y entonces él decía, ¿cómo hay que entender a Putin? Dice, bueno, no es un soldado, es un espía, ¿no? Porque es alguien que viene de la KGB, que luego estuvo en el FSB, dice, y él, su instinto es más bien el manipular las percepciones, ¿no? No le preocupa tanto, como hemos visto, la estrategia, sino la capacidad esa de tergiversar, de engañar, de ver cómo, trampea un poco al enemigo, ¿no? Y lo que siempre pasa con los que engañan, que no sabes hasta qué punto sus mentiras les pueden también engañar a ellos en el análisis de las percepciones, ¿no? Porque se dice, como tiene este círculo tan pequeño, tiene un poder a lo mejor que cuando tenías cuando era la Unión Soviética, pues había un partido, digamos, ¿no? Aquí, en cambio, el poder está mucho más concentrado y en parte es más vulnerable a la locura, ¿no? Un grupo siempre tiende a ser más conservador, en cierta manera.
Sí, claro, cuando se haya enrocado ya en ese autoritarismo de esa persona, que además nadie probablemente se atreve a decirle o a llevarle la contraria, ¿no? Hasta qué punto ya se cree sus propias mentiras, ¿no? De tanto que le da vueltas al tema. Oye, tu última mirada de hoy quieres ponerla en un hombre, se llama Sergio Bolchevsky, es traductor de Borges al ucraniano, tiene 75 años y ha dicho que no se piensa mover de Kiev, que se va a morir ahí si hace falta.
Sí, he visto que era una entrevista que salía en Infobae, un medio argentino, y entonces decía eso, que además él dice, veo la ciudad destruida y me recuerda a mi infancia, porque la había nacido en el año 46, y entonces era la ciudad después de los combates de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y es alguien que además ha traducido pues a Borges, a Cortázar, a Mistral, que su mujer, aunque es de Kiev, es de familia rusa, y se quedaban allí juntos, ¿no? Como sabemos, los hombres se tienen que quedar hasta los 60 años, pero él, que podría irse, dice, no, esta es mi ciudad y, bueno, pues aquí no, de aquí no me echan, ¿no?
Y ahí se queda, pues como tanta gente, que es lo que está haciendo también, tanta gente que se va y tanta gente también que se queda, o gente atrapada, que aunque quiere salir no puede. Gracias, Daniel.
Gracias.
Nos acercamos a Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. La sucesión de Matías Prats en Línea Directa ha empezado Oye, y los candidatos dan sus argumentos de peso. Juanma Castaño, por ser el elegido, te bajaría hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar, solo por cambiarte y pagues lo que pagues. Y el personaje anónimo, que además te ofrece vehículo de sustitución y servicio de manitas para tu casa. Oye, ¿y tú a quién eliges? Pues puedes conocer a los cuatro candidatos y cambiarte ya a lineadirecta.com. Infórmate también en el 917-700-700. Ahí tienes también las condiciones.
Bueno, es lunes 14 de marzo, por fin llueve, y llueve de verdad en prácticamente toda España, y va a seguir lloviendo toda la semana. Bueno, toca sacar el paraguas, ese instrumento extraño para tantos. ¿Cómo te llevas tú con el paraguas? ¿Te gustan? ¿Te parece un engorro? Hay ciertas normas de educación y cortesía con el paraguas, porque puede ser muy molesto, ¿eh?, si no llevas el paraguas con cuidado. ¿Cuándo te han metido un
paraguazo?
O sea, la varilla por el ojo, claro.
No, vale.
Los del norte, que están acostumbrados a la lluvia, dicen que los del sur, bueno, de mitad para abajo, que no sabemos utilizar los paraguas, que no sabemos andar con paraguas. Y algo de razón tienen. Mira, como nos ha ido Daniel Gascón. Daniel, ¿has venido hoy con paraguas?
Hoy sí. Como hemos hablado antes.
¿Te lo he dicho?
Sí.
Es que Daniel es el típico madrileño que nunca lleva paraguas. Y siempre viene hecho una sopa aquí.
Soy aragonés, pero no llueve nunca en Aragón.
No llueve nunca en Aragón. Bueno, pero eres afincado en Madrid desde hace de toda la vida, ¿o no?
Aparte que el paraguas lo pierde siempre, ¿no?
Ese es el problema.
Sí, o sea, que sí, lo puede.
Cuando no estamos acostumbrados a que llueva mucho, lo perdemos.
Claro, lo perdemos habitualmente.
Bueno, Daniel dice que como ya va cumpliendo años, bueno, ahora está en la fase de llevárselo, pero sacarlo de casa, pero perderlo después, ¿no? Esa es la fase.
Es un clásico.
Yo estoy mirando algunas normas de educación y cortesía. Y lo primero que hay que decir es que el paraguas es un complemento, no es un arma, ¿eh? Eso hay que dejarlo claro.
Es un complemento.
Y luego algunas
son un complemento de moda, quiero decir.
No, es necesario cuando llueve. Ahí. No. Pero algunas son de sentido común. A ver, por ejemplo, que los paraguas deben ser de un tamaño adecuado para circular por la calle. ¿Qué pasa cuando vas en una calle estrecha? Pues que la persona más alta es la que tiene que levantar el paraguas para que pase la persona más baja con su paraguas.
Esa es la norma
de cortesía. Si
pero
las alturas...
Eso es muy complicada, la operación me parece muy complicada. Yo creo que es mejor esperar.
¿A qué?
¿Al choque?
Esperar a que pase el otro. O sea, el que haya dos velocidades, dos alturas, porque estamos hablando de mantener los dos paraguas abiertos en la acera a dos alturas diferentes.
Exactamente. El más alto tiene que levantar el paraguas para que pase el más bajo. Si son alturas similares, el paraguas, digamos, que se tuerce así un poquillo a la derecha, para que pasen los dos.
¿Y esto es ahí una academia del paraguas?
No, son normas de cortesía.
¿Eso que te lo ha dicho alguien de Bilbao, por ejemplo?
Yo dije que esto me he estado documentando yo con las normas de educación.
Yo te digo que a mí no sé que no levante el paraguas y el otro se queda abajo, me parece muy complicado porque eso no funciona nunca.
Hombre, pues tendrá que funcionar. Tú vas a una calle con mucha aglomeración y muchos paraguas, ¿y cómo pasas? Pues el más alto tendrá que levantar el paraguas para que pasen.
Tiene sentido teórico, pero luego la vida hay que simplificarla.
Y luego otro común también es que el paraguas se cierra la puerta de la casa o establecimiento donde se va a entrar, no dentro.
El tema paragüero.
Decir eso,
hay sitios donde no existen. Hay regiones de España donde el paragüero no existe.
En el museo, por ejemplo, para que no gotee.
Exactamente, una bolsita para que no gotee el paraguas.
Qué práctico.
Sí,
y en algunos supermercados también tienes la bolsita para meter el paraguas.
Sí, porque si no, además mojas todo, luego se resbala la gente. Es un problema esto del paraguas. Bueno, a ver qué dice algún oyente.
A ver, empezamos por este oyente que no es mucho de paraguas.
Hola, gente, buenas tardes. Pues yo soy poco amigo de paraguas. Yo soy más bien de gorro de lluvia, porque yo me mojo más con el paraguas que otra cosa. Muchas gracias por escucharme y buena tarde a todos, aunque lluviosa, pero buena tarde.
Lo comprendo perfectamente.
El paraguas, súmale la mascarilla y las gafas empañadas.
Quita. Choque seguro. Bueno, que hablamos de paraguas. @latardecope, facebook.com/latardecope, y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, conferencia de presidentes este fin de semana en La Palma. Ha habido un acercamiento entre Feijóo y Sánchez. Es uno de los temas para el comentario enseguida aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera.
El sueco Duplantis hace historia y consigue superar con su Pértiga una altura de 6,19 metros.
Una barbaridad, ¿eh? Entonces no sé cuántos pisos son, pero son muchos pisos.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
En este equipo de disciplina de atletismo no creo que haya habido muchas, ¿no?
Pues no.
Bueno, Carlos seguro que ha hecho algunas.
Sí,
bueno,
sí. Sí.
Y los abdominales que hay que tener, ¿no os acordáis Simba lleva la rusa? Los abdominales que tenía, yo creo que tenía 10 abdominales más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Pensar en el regalo de tu padre es pensar en el regalo más difícil del mundo. Por eso te lo ponemos fácil para que puedas hacer tu compra en nuestra web o en la app, con envío en 2 horas o recogida en tienda. Y además te ayudamos a acertar, para que sea una de las mejores cosas del mundo. Feliz Día del Padre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia. Carglass repara.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar. La semana del crucero de viajes del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y embarca desde Barcelona para experimentar el lujo más moderno a bordo del Celebrity Edge de Celebrity Cruises. Desde 1.199 euros, con todo incluido, sin gastos de cancelación y con la posibilidad de reservar tus vuelos desde 99 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un día qué alegría, Guinamar me descubría sus mejillones, qué disfrutones, con su salsita o naturales.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
Por ejemplo, en las botellas de litro de aceite de oliva La Española de 0,4 y 1 grado. Si llevas dos, la segunda unidad te sale a solo 2,48 euros.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Hola, mira, que soy el jersey que le regalaste a tu padre el año pasado. Que nada, que no ha funcionado lo del jersey. Pero vamos, que ni estrenarlo, ¿eh? No sé si es que no le gusta el cuello vuelto, si le hago tripa... Si no soy muy de su estilo, yo qué sé, uno empieza a darle vueltas.
Este 19 de marzo puedes probar a regalarle 15 millones con un décimo del sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional, que igual esta vez aciertas.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis 2 tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Mientras esperamos a que el gobierno baje el IVA y los impuestos sobre la gasolina, porque no va a bajar más el IVA de la electricidad, hoy ha sido noticia una declaración, al menos me parece a mí que es noticia, una declaración del portavoz del PNV, Aitor Esteban, asegurando... que en cualquier momento Sánchez podría convocar elecciones.
Si
si tiene un momento electoral óptimo y cualquier excusa, pues yo no descarto que se pudiera convocar una elecciones.
Bueno, la doctrina hasta ahora sostenida era que Sánchez iba a estar en Moncloa y que no iba a convocar elecciones hasta que no acabase la legislatura. Vamos a comentar y analizar esta posibilidad con la ayuda de Miriam Fernández. Miriam, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Bueno, déjame, Miriam, que hable con nuestro jefe de Nacional, que curiosamente, a la par que había esta declaración de Aitor Esteban, él, tenía una información que ha ido contando aquí en COPE sobre lo nerviosos que están en Moncloa con la guerra y sobre la continuidad de la legislatura, que parece ahora estar en el aire. Ricardo Rodríguez, cuéntanos qué es esto de que la legislatura está en el aire.
Bueno, ¿qué tal, Fernando?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues es verdad que el gobierno vive un momento delicado, hasta el punto de que algunas voces de la Moncloa pues consideran que el resto de la legislatura está precisamente en el aire, porque lo que se percibe es que el Ejecutivo destila inquietud, incertidumbre, incluso impotencia ante la perspectiva de una guerra de larga duración. De hecho, la gravedad del panorama ha llevado a Pedro Sánchez a comprometer una rebaja de la fiscalidad de los carburantes, aunque su propósito es esperar a conocer hasta dónde está dispuesta a llegar la Unión Europea en su próximo Consejo de los días 24-25. Así que la bajada de impuestos, en principio, de llegar, llegaría a finales de mes o a primeros de abril. Pero vamos, en ningún caso, como ha solicitado Alberto Núñez Feijóo en el Consejo de Ministros de mañana mismo. Es verdad que todo está envuelto en la incertidumbre y en numerosas dudas. Así ya es como está viviendo,
o sea,
ahora
que
mismo.
Que no podemos descartar convocatoria electoral antes de que termine la legislatura. O no llegan a tanto.
No, yo, de momento, eso no lo he oído. Pero vamos, Aitor Esteban es un interlocutor mucho más cercano al gobierno que yo mismo.
No, hombre, no. Tú estás muy cercano al gobierno en la información. Ricardo Rodríguez, gracias por ese análisis medido, preocupación por la guerra, por las consecuencias económicas. Miriam, ¿tú crees que sería posible un adelanto electoral?
A ver, yo creo que todo es posible, ¿no? Si hablamos de política, tenemos que tener en cuenta que hace un mes estábamos justo en la resaca de las elecciones de Castilla y León. Y, Fernando, ha pasado un mundo desde entonces, ¿no? Que hace dos años justo se declaraba el estado de alarma en España. Es muy difícil hacer previsiones en política ya a un mes vista. Es verdad, ¿no? Como comentabais, que ahora los planes del gobierno, creo que su plan de aquí hasta las elecciones generales, teniendo en cuenta que lo que se quería o lo que se quiere es culminar la legislatura, que ese es el plan que ha verbalizado siempre Sánchez, ha quedado ese plan de presumir en lo económico, de remontada, bastante tocado con la invasión de Rusia a Ucrania y las consecuencias de esta guerra, ¿no? Yo creo que el presidente del gobierno confiaba en protagonizar una muy buena época tras todo lo difícil de la pandemia. Es decir, se fiaba esta segunda parte de la legislatura a los fondos de la recuperación, a que el optimismo calase en la población y el poder rentabilizarlo desde el gobierno. Y ahora, pues bueno, vamos a ver, está por ver todo esto, pero bueno, lo que siguen diciendo las últimas declaraciones de Pedro Sánchez es que quiere agotar la legislatura ya. Y yo creo que también está bien recordar que creo que su palabra favorita es resiliencia.
Ya. No, hombre, él ha demostrado muchas veces que tiene una capacidad de aguante.
Totalmente.
Cuando se trata de conquistar el poder o de mantenerlo, una capacidad bastante notable. Mira, tuvimos ayer conferencia de presidentes. Algunos medios hoy anunciaban que Feijóo le había arrancado a Sánchez una bajada de impuestos. ¿No debe ser así o ya me dirás? Porque hoy Feijóo ha criticado al gobierno precisamente por no bajar los impuestos de la gasolina y de la luz.
El gobierno se está forrando con el incremento de la luz y con el incremento de la gasolina. Porque el 50% del precio de la luz y el 50% del precio de los carburantes son impuestos.
Bueno, vamos a ver, ¿con qué versión te quedas? ¿Con la de que Feijóo ha conseguido un acuerdo con el gobierno para bajar los impuestos o con este Feijóo que en público critica al gobierno?
Yo creo que vamos a ver un Feijóo que en público va a seguir criticando al gobierno, ¿sí? Está marcando oposición, está diciendo que él tiene una alternativa, pero también vamos a ver un Feijóo que en lo institucional, ¿no? Como ayer, va a hacer un cierre de filas cuando toca. Es decir, él plantea que tiene que haber rebajas fiscales y lo que pasa es que el gobierno parece que recoge el guante, pero falta concreción. Entonces él sigue apretando por ese flanco. Entonces lo que pasa en el PP, lo que dicen es, bien, nosotros hacemos una propuesta, parece que el gobierno atiende algo a esa propuesta, pero ¿dónde está la letra pequeña? ¿Esto en qué queda? Compromisos reales, ¿no? En un momento tan crítico como el actual para muchas familias, para las pymes, para los autónomos, para todos. Entonces, bueno, yo creo que va a conjugar ambas cosas, que tampoco va a ser que Feijóo regale el camino a Pedro Sánchez de ahora en adelante y le regale los oídos todos los días. Creo que vamos a ver un Feijóo, duro en su mensaje político, pero con capacidad de acercarse y prestar apoyo al gobierno cuando haga falta. A ver cómo lo conjuga, va a ser muy interesante.
Bueno, pero creo
que es compatible ambas cosas.
Claro, esto es un ejemplo, nos estás diciendo, ¿no? Es decir, llega un acuerdo en la conferencia de presidentes, no está concretado y al día siguiente digo que hay que bajar los impuestos y insisto. También hay algunas informaciones que apuntan a que Feijóo ha estado haciendo llamadas a los líderes europeos para explicar lo de Castilla y León. Hemos visto a Feijóo en los últimos días hacer hincapié en que no llegará a ningún acuerdo con los populismos, que prefiere quedarse fuera del gobierno a llegar a un acuerdo con los populismos, y a la par hemos visto, el acuerdo con Castilla y León. Feijóo, tú tienes la impresión de que ha sabido cabalgar esta contradicción, o que sigue pesándole el hecho de que por un lado diga una cosa y por otro lado se lleguen a acuerdos con Vox.
Yo creo que el acuerdo con Vox, justo el día en el que él es proclamado candidato único, que eso viene a ser líder de facto, desde luego hace que él no pueda lavarse las manos y decir esto no va conmigo, esto no va conmigo, bueno, vamos a ver, yo creo que ya es el líder de facto. Entonces la relación que Feijóo establezca con Vox será determinante para el PP, y aunque ahora pueda cabalgar estas contradicciones diciendo que él todavía no es líder como tal y que no se responsabiliza y que bueno, que es verdad que el Comité Ejecutivo Nacional en época de Casado fue el que mandató a Mañueco, al presidente de la Junta de Castilla y León, a conformar un gobierno como él viese posible para evitar el adelanto electoral, yo creo que no puede estar ajeno a este pacto. Entonces vamos a estar muy atentos a la relación que establezca con Vox, porque lo que le ha pasado a él en Galicia y lo que él se ha trabajado en Galicia no es extrapolable al resto de España. Toda España fuese como es Galicia, y reivindica unas mayorías que serían fabulosas para
sí, todos. Todo el mundo claro.
Sí, pero bueno, luego también es curioso, Fernando, porque en Vox, si hablas con dirigentes de Vox, creen que Feijóo es más realista que Casado.
Anda.
A mí ese análisis me gusta, porque dicen que en Vox analizan que Feijóo va a ser más quirúrgico en vez de ir al trazo grueso que decían que tenía Casado, y recordaban que la relación con Casado era nula. Es decir, que a lo mejor
La gente de Vox con la que tú hablas prefieren a Feijóo que a Casado.
Bueno, ellos creen que van a crecer, pase lo que pase, y quien esté en el PP, o sea, están así de confiados, están muy confiados en Vox en este preciso momento, pero sí piensan que Mañueco y Feijóo son más realistas y que si hay que llegar a acuerdos para evitar unas elecciones y para llegar a una repetición electoral, creen que a lo mejor es más fácil con este PP que con Casado, que había roto relaciones totalmente con Santiago Abascal, recordemos, en aquella moción de censura. Sí. Donde dijo un basta ya, ¿no? Hasta aquí hemos llegado con Vox y se rompieron las relaciones incluso en lo personal, que fue muy duro. Pero estamos viendo ahora también que el PP está intentando ahí salvar la situación, confirmando la asistencia de líderes del PP europeo al Congreso, que en dos semanas ya dirá que Feijóo es líder oficialmente. están intentando ahí cerrar acuerdos.
Sí, 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 está claro. Mantener un equilibrio,
bueno,
sí.
Vamos a ver la relación.
Ya, va, el futuro dirá. Gracias, Miriam, por tu análisis. Pilar, me quedo, fíjate, con una conclusión. Yo, después de hablar con Miriam y con Ricardo, un adelanto electoral todavía es... hablar de un adelanto electoral todavía es muy prematuro, y me quedo con esta cosa curiosa que nos ha contado ahora mismo Miriam, que en Vox prefieren hablar con Feijóo que con Casado. Bueno, pues ahí está.
Interesante, sí, esto que nos acaba de decir. Bueno, veremos qué pasa en los próximos meses. Y fíjate, esto de lo que te hablo, la verdad es que se ha convertido en parte de nuestro día a día. De momento, pese a los anuncios de Pedro Sánchez de que pronto decaerá en interiores, lo cierto es que la mascarilla sigue siendo obligatoria en España en espacios cerrados para todos los mayores de 6 años. Colegios, oficinas, en el transporte público, en los hospitales, en un cine, en todas partes, ¿no? Que sea interior. En otros países cercanos es verdad que ya no lo es, sino en todos los espacios cerrados, sí, en buena parte de ellos. En cualquier caso, lo cierto es que, fíjate, llevamos ya 2 años desde el estallido de la pandemia conviviendo con las mascarillas. Algo que hasta hace nada solo la veíamos, ¿verdad?, por la calle en los orientales, ¿no?, en culturas como la china o la japonesa. Lorena Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Y decíamos que eso era solo típico de allí, pues por la contaminación o porque estaba más normalizado, pero ahora pues ya no lo vemos como algo extraño, como algo raro. Lorena, lo que está claro es que su uso, costumbres aparte, lo que ha supuesto es un gasto extra en nuestra cesta de la compra con el que no contábamos.
Sí, la pregunta es de cuánto dinero en realidad estamos hablando, cuánto nos hemos gastado, nos seguimos gastando. Pues no hay una cifra fija, Pilar. La Organización de Consumidores y Usuarios habla de hasta 1.500 euros al año. La verdad que es una barbaridad para una familia de 4 miembros, sí, en casos más extremos, y si todos ellos llevan puesta la blanca, está la FFP2. El profesor José Ignacio Cáceres, profesor de Economía de la Universidad de San Pablo, lo cifra en algo menos, en unos 1.000 euros, si por ejemplo los padres acuden a diario a trabajar presencialmente y los hijos desarrollan la jornada escolar con normalidad y la renuevan la mascarilla cada 4 horas. En cualquier caso, como dices, un buen pico que añadimos a nuestros gastos en farmacia o cuando acudimos a los lineales del supermercado con el carrito.
Esto ha supuesto un giro, un cambio importante en lo que es el gasto de las familias en una cosa que hasta ahora pues realmente no se utilizaba. Es romper un presupuesto familiar que ya de por sí iba bastante tensionado.
Y además se da la circunstancia de que no todas tienen una rebaja del IVA, ¿no? Parece mentira que después de 2 años de pandemia no haya ese descuento para un bien que se ha convertido en algo de primera necesidad, Lorena.
Pues sí, las FFP2 de las que hablo siguen con ese IVA del 10% y la reducción al 4% solo se aplica a las quirúrgicas. Ojo, porque aquí también el gobierno tardó unos meses en aplicarlo, no lo hizo inmediatamente, no sé si lo recuerdas.
Sí, perfectamente.
Hubo que remontarse hasta noviembre de 2020, unos meses después de iniciada oficialmente la pandemia, y de momento esa reducción se va a extender hasta el mes de junio. Y claro, cada céntimo cuesta, se añade, y teniendo en cuenta que ha habido momentos en estos 2 años en el que su uso se ha disparado.
Claro, por eso te iba a preguntar, Lorena, ¿ha habido meses en los que se ha gastado más en ellas, en las mascarillas, y otros en los que se haya acusado una disminución en las ventas?
Pues sí, porque según los datos de la consultora IQVIA, en agosto del año pasado, del 2021, al ya no ser obligatorias al aire libre, con esto también de las vacaciones, con estar más tiempo en el exterior, sus ventas cayeron un 20%. En cambio, ya si hablamos entre noviembre del año pasado y enero de este 2022, en el caso de las FFP2, sus compras crecieron más de un 600%. Todo ello debido al estallido de la variante Omicron, en teoría más contagiosa y, por lo tanto, pues que buscábamos que filtrara más las partículas, contagiarnos menos. Ahora mismo, que su uso vuelve a no ser obligatorio al aire libre, también vuelven a caer las ventas. Tampoco se utilizan tanto las de tela más frecuentes al principio.
Eso sin contar mascarillas de tela, que inicialmente se empezaron a vender mucho y que eran más caras, eran en torno a 5 euros. Luego hay también mascarillas reutilizables.
Cada casa, desde luego, tiene sus cuentas, pero todos sí que hemos notado que una parte de nuestro dinero se va a la compra de mascarillas. Veremos por cuánto tiempo, ya que el presidente del gobierno ha anunciado que pronto va a decaer su uso obligatorio en interiores. Lo que hay que saber es cuándo lo hace y en qué caso se aplica, Pilar, porque no tiene por qué ser, digamos, la supresión en todos. A lo mejor se queda en residencias, en medios de transporte, hospitales
y demás.
Sí, en algunos sitios o centros de salud.
Y que luego voluntariamente habrá personas que en determinados lugares la seguiría llevando, ¿no? Pero bueno, esa es otra.
Y lo que hablábamos de los alérgicos, porque también al notar que tienen menos alergia por su uso continuado, lo mismo deciden en algunas épocas del año seguir utilizándolas.
El caso es que llevamos 2 años y que lo que tú decías, estamos hablando de un presupuesto que puede variar para una familia de 4 miembros de los 1.000 a los 1.500 euros. Que es un dinero.
Es un dinero, ¿no? Que
es
no se contaba.
Un dinero con el que no se contaba y tal como están las cosas encima. Lorena Fernández, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Tiempo para Securitas Direct. Elena Grandal, buenas tardes.
Pues sí, Pilar, muy buenas tardes, porque a veces sales de casa y la casa se queda vacía o se quedan tus hijos y piensas además en todo lo que dejas ahí, ¿verdad? Las personas, las cosas, todo te importa. Y no es por lo que valgan las cosas, porque pueden ser pues un recuerdo de un viaje o un libro dedicado, pero a ti, y eso es lo importante, te importan. Seguro que ya lo has oído antes, pero si para ti es importante, protégelo con una buena alarma. Si llamas a Securitas Direct al 900-666-777, seguro que te la dejan instalada hoy mismo y mañana, eso te lo aseguro, saldrás de casa más tranquilo.
Está lloviendo, llueve mucho, por fin, porque hacía falta con esto de la sequía. Vale, bien, pero los paraguas han salido todos de golpe a la calle. Y esto es un lío. Un lío, no sabemos ir por la calle con el paraguas, la mayoría de nosotros. Pasan cosas, ¿qué cosas pasan? A ver, ¿qué opinan los oyentes, Rosa?
Bueno, esta es Carmen de Murcia.
Hola, gente. Por el sitio donde os llamo ya os podéis imaginar que la lluvia aquí es un tesoro. Pues la verdad que aquí los paraguas a veces se estropean, pero se estropean de no usarlo, la verdad. A veces vas a cogerlo y el mecanismo se ha cacharrado de no usarlo. O tienes paraguas en tu casa, como en mi caso, que en mi paraguas de mi casa hay paraguas que no sé de quién son, todo el mundo se los deja. Porque la falta de costumbre de usar paraguas, pues lo usas, te lo llevas y como salgas a la calle y no llueva, ahí se queda el paraguas donde haya estado, en la iglesia, en un bar, en casa de un amigo. Mi paraguas tiene varios paraguas que no sé de quién son. Muchas gracias.
A mí también,
¿eh? ¿Tú también?
¿Alguno hay que no sabe quién es?
Pero tienes razón, claro, pasa como con las escobillas de los coches, de los limpiar parabrisas. Si está mucho tiempo sin usarlas, se secan y no funcionan. Igual le pasa a los paraguas. Bueno, hablamos de paraguas, ¿cómo lo usas tú? ¿Bien, mal, regular? No sabemos, sí. 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Dale un renove a tu viejo portátil con el usado por nuevo de MediaMarkt. Ahorra 100 euros con un Asus con procesador Intel Core i7 y 8 GB de RAM y llévatelo por solo 749 euros. Renuévate ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Date prisa, que te quedas sin ellos.
Compra ya tu cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. Pídeselo a tu vendedor de la ONCE en puntos de venta autorizados y en juegos11.es. Este 19 de marzo, 17 millones de euros pueden ser tuyos. Extra Día del Padre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes del Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Porque en Leroy Merlin queremos ponértelo siempre fácil. Ahora puedes recoger gratis tu compra en solo 2 horas. Haces tu pedido en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Eliges tu tienda más cercana y pasas a recogerlo en 2 horas. Con la comodidad de comprar a distancia y el gusto de disfrutarlo cuanto antes. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Hola, soy Mónica Carrillo y si me votas como sucesora de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros en tu seguro de coche. Pagues lo que pagues y solo por cambiarte.
Hola, soy el desconocido y también me presento y te doy desde ya la misma bajada. Y eso sí, además te doy coche de sustitución garantizado.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Ojalá esto fueran los bomberos yendo a rescatar a alguien encerrado en un ascensor. Por desgracia, son las sirenas que en Ucrania avisan de los bombardeos que han causado el desplazamiento de millones de personas, la mayoría mujeres y niños. Envía ayuda de emergencia con ACNUR en ayudaucrania.com. ACNUR.
Las 5 de la tarde, las 4.